Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Ahora en Radioactividades recordamos el 20 de mayo.
No van a hacer sino radicalizar aún más las partes y alejar esa pacificación y esa paz que nosotros entendemos imprescindible para que el país recobre su normalidad.
Todo acuerdo nacional que ha sido para la República, para el Uruguay. Los otros no son acuerdos nacionales. Los otros son problemas del tamaño de la pizza y el fainá y cómo el cuchillo lo corta.
Al decir de Gerardo Caetano en Historia Contemporánea del Uruguay, a las 2 de la madrugada del 18 de mayo, 6 personas fuertemente armadas pero vestidas como civiles derribaron la puerta del apartamento de la familia Gutiérrez Ruiz en la calle Posadas del Barrio Norte. Mientras el Toba Gutiérrez yacía encapuchado en el corredor, los secuestradores saqueaban las pertenencias de la familia. Acto seguido, el Hotel Liberty estaba en pleno centro de Buenos Aires. Y una hora más tarde, al grito de Selmar te venimos a buscar, ha llegado tu hora, Michelini era sacado violentamente de la habitación 75. Luego de 4 días de denuncias inútiles e incertidumbre acerca de su paradero, probablemente la automotora Orletti, que los comandos argentino-uruguayos tenían de guarida y cárcel, aparecieron en un auto abandonado y con huellas de torturas, los cadáveres de los 2 legisladores uruguayos junto a los de William Witteló y Rosario Barredo.
A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre...
Selmar Michelini, noviembre de 1971, acto en la ciudad de Florida.
En la vida política y en la vida parlamentaria siempre aprendemos algo. Siempre hay todos los días una experiencia nueva que va quedando grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que sentimos muchas veces cuando nos encontramos con asambleas como estas, tan atentas y tan estoicas, y a pesar del intenso frío, llevan ya más de 2 horas escuchando la oratoria, nos sentimos obligados a relatar. Hace muy pocos días, en nuestro trabajo en el Senado, recibimos a una delegación de plantadores de trigo, representantes de varios departamentos, hombres de trabajo, de más de mediana edad, aunque había algún joven entre ellos, llegaron a plantearnos su problema, un viejo problema, el problema de la comercialización del trigo, de cómo el Estado había fijado el gobierno 1.700 y pico de pesos, de cómo se le pagaban apenas 800 o 900, de cómo cuando le compraba la dirección de ganadería demoraba 6 meses, 8 meses, un año en pagarles, no pagaba intereses, de cómo en cambio las deudas que los plantadores de trigo tenían con el Estado estaban pagando el 4% primero, después el 2% de mora, de cómo tenían dificultades en conseguir los créditos en el Banco República, de cómo la banca privada les cobraba intereses usurarios, de cómo además se eternizaban los trámites. No dijeron vamos los colorados por un lado y los blancos por el otro y los demócratas cristianos por el otro y los comunistas y socialistas por el otro y los independientes por el otro, sino que se juntaron todos en la obligación de defender la tierra y el trabajo y en la obligación de defender la necesidad que estaban padeciendo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes, agricultores, castigados durante tanto tiempo, no solo por las inclemencias del tiempo, sino por las propias inclemencias que el régimen desata, con estos hombres que se han juntado también un día sin preguntarse la afiliación política para tratar de defender al país de la debacle en que se encuentra y sacarlo del tremendo pantano en que ha caído? ¿Es que esto es acaso tan difícil que no pueda entenderlo el uruguayo? ¿Es que esto acaso es tan confuso que no pueda comprenderse por todos? ¿Es que no hay acaso un país deteriorado, conculcadas sus libertades, arrasada su libertad de prensa, presos miles y miles de hombres y mujeres y jóvenes que nada han tenido que ver, torturados, como lo ha comprobado el Senado elevando los antecedentes a la justicia, cientos de personas totalmente inocentes, No hay miles y miles de destituidos por defender exclusivamente su libertad de pensamiento. No ha batido 1970 el récord en materia de quiebras y embargos de pequeños y medianos comerciantes, industriales, productores. No ha asistido el país estupefacto a los más grandes desórdenes en materia de conducta moral de los gobernantes implicados en las más tremendas estafas en el país. No se ha producido la entrega de las más grandes industrias al capital extranjero. ¡Qué preocupación tremenda por nosotros para que no vayamos a caer en las fauces del lobo hambriento que nos va a devorar! Y yo les digo aquí en Florida, como en tantas otras partes del país, que una vez cuando el mundo estuvo en peligro, estos que ahora se hacen cruces, estos que levantan los ojos al cielo y reniegan de todo, cuando el mundo libre estuvo en peligro, cuando el nazifascismo de Hitler condenaba prácticamente a toda la humanidad a una esclavitud que no había tenido precedentes, el jefe de Inglaterra y el líder de Estados Unidos, Churchill y Roosevelt, no vacilaron en ir a golpear en las puertas de Moscú para celebrar el acuerdo con Stalin que finalmente le daría la victoria al mundo libre. Lo digo porque los problemas hay que atacarlos de frente, porque a la calumnia baja y a la mentira solapada que trata de golpearnos desde el anonimato hay que enfrentarlo a la claridad para que queden destruidos esos argumentos falsos. Yo digo que sentimos que el nazifascismo está en el gobierno, que no solo Pacheco Areco, sino las fuerzas coloradas que lo apoyan y las fuerzas blancas que blandamente le prestaron su consentimiento para que todas estas cosas pudiesen hacerse. Y si valoro siempre el aplauso de un amigo, también valoro quién puede ser mi enemigo. Me preocuparía enormemente que fuerzas democráticas y progresistas del país estuviesen criticándonos. Pero cuando es la gran prensa entreguista, o cuando son las fuerzas más oscuras del dinero internacional, o cuando son los telegramas que viniendo del exterior de las grandes agencias financieras critican esta situación, cuando son además los abogados de los grandes monopolios internacionales los que se levantan para criticarnos, yo valoro tanto la palabra de un amigo como la crítica de un enemigo y digo que estamos bien cuando nuestros enemigos son esos que nos están marcando con el dedo y nos están enrostrando estas supuestas culpas. Yo siento que el nazifascismo está en el gobierno, repito, porque estas fuerzas lo apoyan, porque son nada menos que el gobierno de Brasil, torturador y dictador, el que dice que hay que prestarle apoyo a Pacheco Areco. Y es el gobierno de la Argentina, el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Y es el gobierno de Paraguay el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Son los dictadores que por encima de fronteras y de límites se dan la mano y se respaldan los unos a los otros. Es el nazifascismo en América Latina combatido por aquellos que resisten al nazifascismo. Y nosotros decimos que en esa lucha contra el nazifascismo, nosotros estamos dispuestos a caminar contra todos aquellos que estén, como en aquella lucha por el mundo libre, dispuestos a marchar con nosotros para derrotar al nazifascismo, y nos sentimos muy honrados en su compañía. Pero no nos une solamente la resistencia. No estamos solamente unidos por la oposición a quienes conculcan libertades y arrasan con derechos individuales y colectivos y entregan el país al extranjero. Nos une además una tarea constructiva, una cosa sana, una cosa limpia. Nos une la alegría del diario construir. Nos une el mirar hacia el futuro y pensar en un Uruguay mejor. El imaginarnos, como decía el compañero Barburu que habló, el que abrió el acto, imaginándonos un 28 de noviembre al caer la tarde, ya toda la tarea realizada, colmados todos nuestros anhelos, dejadas por los caminos de la patria todas nuestras energías, avizorando un destino mejor, pensando en que vamos a construir un Uruguay más feliz, no solo para nosotros y para ustedes que están aquí, sino para todo el país, incluso para ellos, incluso para aquellos que trataron de someternos y de esclavizarnos, porque somos tan generosos y grandes, queremos un país para todo el Uruguay. Y para llevar a cabo ese programa de realizaciones, de reestructuración, de construcción de un nuevo Uruguay, hemos ido a buscar a su propio hogar, a dos hombres que no habían intervenido en política, pero que eran dos patriotas sinceros, de ideas firmes, de capacidad y de inteligencia, de voluntad patriótica, que además habían ganado inmenso prestigio en sus distintas profesiones. A Líber Sereñi, un general de carrera, que se prestigió en el ejército, que obtuvo todos sus cargos por concurso, es decir, por su propia capacidad, sin deberle nada a nadie, de una foja totalmente límpida, que siente como nadie el ideario este artiguista, porque por el ideario artiguista juró defender a su país y a su pueblo, y a un hombre eminente de ciencias, con prestigio internacional, es decir, fuera de fronteras, respetado y venerado por toda la medicina del Uruguay, el doctor Crotozzini, a quien junto a Sereni ofrecimos las dos más altas magistraturas. Y fíjense ustedes, eran dos hombres sin enemigos, eran dos hombres con un respeto muy grande, dos hombres que tenían amigos en todos lados. Bastó que exigiesen que estaban al servicio del país en la defensa de las ideas del Frente Amplio y se comprometiesen a recorrer con nosotros todas las tribunas para difundir este diario, para que al otro día mismo, sin solución de continuidad prácticamente, fuesen criticados y calumniados en el más claro deseo de oscurecer sus límpidas trayectorias. Y les hemos oído decir que si ese era el precio que tenían que pagar para defender al país y para servir a esta colectividad política que surgía, bien pago estaba ese precio. Y nosotros decimos que nos honramos con esa decisión y que estamos absolutamente seguros que son candidatos de lujo para el Uruguay, conocedores de los problemas, con inteligencia y tacto, con una inmensa fe y con un enorme patriotismo, presentan fojas completamente limpias y presentan nombres que son un inmenso orgullo para nosotros. Todo lo tenemos, lo podemos decir hoy aquí en Florida, lo dijimos el 26 de marzo en Montevideo, cuando la respuesta afirmativa del pueblo nos dio esperanza, pero teníamos naturalmente la duda de qué iba a suceder cuando saliésemos a recorrer el interior de la República. ¿Encontraríamos la misma comprensión? Un pueblo que quizás no había sufrido tanto como el de Montevideo, ¿tendría la misma respuesta para nuestra inquietud patriótica? Hoy les podemos decir a ustedes, cuando culmina prácticamente el mes de gira, y cuando llevamos a recorridos casi 10 departamentos, y realizadas más de 14 asambleas, y más de 40 mesas redondas, nosotros les podemos decir a ustedes, tratándoles de transmitir esta fe y esta esperanza y este optimismo cierto que llena nuestro corazón, el Frente Amplio tiene un programa de realizaciones, tiene conducta en sus hombres, tiene patriotismo en sus mentes y sus corazones, tiene los mejores candidatos y tiene fundamentalmente un inmenso pueblo que quiere ser actor de su propio destino.
Diantro gomecera, de talla pequeña, ojos pardos hondos, rubia cabellera, dos hombres marcaron toda su
Héctor
existencia.
Gutiérrez Ruiz, noviembre de 1971, Montevideo.
Con Olivia anduvo en calmas y en guerras, en los buenos tiempos y en las balaceras.
Compañero de la delegación, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Pueblo, pueblo que responde a las estadísticas que no tienen alma. Pueblo que responde a la patria. Pueblo que hoy aquí en Montevideo dice lo mismo que dijo en 19 departamentos. La patria no es de los que mandan con despotencia. No es los que mandan encerrados entre guardaespaldas. La patria no es de la arbitrariedad. La patria no es del desmán. La patria no es del miedoso que no está junto a su pueblo. Pero la patria tampoco es de la sangre, del odio y del puño cerrado. La patria es sonrisa y es alegría. La patria es comunidad de orientales. La patria es reunión. Reunión para hacer y reunión para trabajar por este país. Y acá lo responden, lo dijeron en todos los rincones de la patria. El ómnibus de la victoria lo reconoció en el último pueblo, en el más alejado de este Montevideo. Y hoy Montevideo responde igual, responde con alegrías y con sonrisas, y responde con ademán de unidad. No traemos una sola palabra de odio, no traemos una sola palabra de rencor. Traemos un corazón apasionado, con ideas muy claras, para el país nuevo que habrá que reedificar. No tenemos en ningún momento el miedo de los que no saben qué hacer. Entendemos muy bien que hay que ir a reformar este país desde su base, pero lo hacemos sin tener en ningún momento el más mínimo temor, la más mínima duda de cómo hacer estas cosas, porque tenemos claridad de ideas para hacerlo. Un nacionalismo ferviente para defender este Uruguay, un nacionalismo apasionado para defender esta tierra, pero además tenemos una pasión, una sangre oriental y uruguaya que nos alcanza y nos sobra para reunir a todos aquellos que se junten bajo esta bandera azul y blanca del Uruguay, del partido. No necesitamos que nadie venga a decirnos que nos convenza de que hemos ganado por un voto más o un voto menos. Hemos ganado por el corazón del pueblo uruguayo, que encontró en Wilson y Carlos Julio la respuesta oriental, amplia, leal y sincera, para hacer una sola cosa, que el próximo domingo todos los orientales, todos los uruguayos votemos, no por un partido, no por un hombre, solo por una conciencia nuestra, solo por un estilo de hombre nuestro, pensando en una sola cosa, que será de nuestros hijos. Y como todos, absolutamente todos votarán con su conciencia, sabemos del triunfo, porque la orientalidad es un estilo de paz, es un estilo de hombres que se entienden sin odio y sin sangre. Y nos vamos a reunir a trabajar todos por un eslogan que fue frase del ayer y que es frase del presente. No triunfará Wilson, ya ganó Wilson, pero no es Wilson el que gana, es la patria el que gana, es el Uruguay el que triunfa, son ustedes los que triunfan. Y después de estos 4 años negros, encontramos como siempre el sol de la esperanza en la bandera de la patria. Triunfaremos, no contra nadie, por este Uruguay que es nuestro, solo nuestro y de nuestros hijos.
A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo.
Con ustedes, el senador Selmar Michelini. El pueblo unido jamás será vencido. Que esta sea una noche de paz. Que esta sea una noche de optimismo y de esperanza. Los hombres aquí reunidos, procedentes de las más distintas extracciones políticas y sociales, consustanciados fundamentalmente con una misma idea, puesta la mirada en la lontananza para buscar un futuro para la República, quiere fundamentalmente un pueblo feliz, un pueblo optimista, un pueblo alegre. Esta es una noche, por sobre todas las cosas, de paz, de alegría, de esperanza. No podemos darle mejor mensaje. Nos surge de adentro, se hace palabra y recorre todos los caminos. Golpean todos los pechos y alerta todas las mentes. ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Hay esperanza! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá libertad! ¡Sí, pueblo uruguayo! ¡Habrá patria para todos!
ustedes probablemente saben que en los países del cono sur, hay toda una especie de clase que son los desaparecidos. Solo en Argentina se calcula que desaparecieron 30.000. En Uruguay no tanto, pero también hay varios cientos. Y en Chile, una cantidad intermedia entre Argentina y Uruguay. Este poema se llama Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando ¿dónde carajo queda el buen amor que vienen del otro?
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor.
Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula oscura y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del otro.
Jorge Burguel y la radio.
Yo soy coloniense. Mi niñez, hasta los 18 años, viví en Boca del Rosario, que es un pueblo muy chiquito, fácil de ubicar geográficamente porque es donde desemboca el río Rosario en el río de la Plata. O sea que teníamos río y arroyo, aunque después el arroyo Rosario ascendió a río, pero para nosotros seguía siendo el arroyo, ¿no? A donde íbamos a pescar o a nadar. Y pero donde preguntábamos más era a la playa, es decir, la playa del río La Plata. Y allí yo escuchaba mucha radio, es decir, de chico, y leía mucho diario también, revistas. Y tenía, claro, la doble posibilidad, la de escuchar radios uruguayas y radios argentinas, exactamente con la misma potencia, ¿no?
Sí, a veces capaz que más argentina que uruguaya.
Sí, más o menos igual ahí. Escuchabas con la misma claridad las radios argentinas que las radios uruguayas. Entonces tenías todo el día completo. Después, cuando ya fuimos creciendo, también buscábamos la onda corta, es decir, hacer otras búsquedas, ¿no? Pero no pasaba de eso, digamos. Después la vida iba por otro lado, ¿no? Por eso, estoy recordando algo que no sé si no lo escuché en Radioactividades, que era algo de Muñoz.
Sí, de, ¿no?, José María Muñoz.
De José María Muñoz, que para mí era el gran relator de la época, más allá de su cabeza o de su servicio a los regímenes autoritarios del momento, desde el punto de vista radial era un fenómeno.
Señoras y señores, color rojo, pantalón blanco, medias verdes, el equipo húngaro juega sobre el sector de la tribuna Centenario, sobre el río de la Plata. Lo hace el arquero argentino Fillol, se va retirando por la puerta de la maratón la fanfarria Alto Perú. Va a dar comienzo el partido, todo dispuesto. Comienza el partido, Incuria Argentina. Pelota para el número 10. Pinter está atrás. Va la pelota para el capitán. Va jugando corto hacia atrás por el número 3. Kostis. Kostis entrega por derecha. Va entrando por aquel costado de la cancha. Tira largo el número 10. Vuelve con golpe de cabeza corto, pasarela.
Escuchamos mucho los partidos relatados por Muñoz. En Radio Rivadavia, Enzo Ardigó, que después lo seguíamos mucho. Ahí matizábamos Argentina y Uruguay, ¿no? Todo. Pero no pasaba de eso, digamos. A mí me gustaba ya más adulto, más. Yo no sé cuándo empezó, pero Radio Sport tenía un informativo, cuando no era una radio deportiva de todo el día, como se transformó después. Tenía un informativo a las 9 de la mañana, que duraba 15 minutos exactos, y donde te daba todo, una información que te daba todo. Entonces yo, era a esa hora y creo que se repetía, no sé si a la 1 de la tarde. Ahora se me confunde un poco, pero era un informativo de 15 minutos donde empezaban con las noticias nacionales y después terminaban con las internacionales y te daban todo. Yo siempre pensé quién sería el que lo hacía, porque el que lo hacía, es decir, tenía cabeza de ordenadora, digamos, las noticias de su calidad, cuál era la 1, cuál era la 2, cuál era la 3. Y a mí eso me gustaba mucho. Te menciono eso porque en algún momento de mi vida después tuve cierta influencia de eso, ¿no? Para comenzar a ordenar un programa de información deportiva.
cantan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
La vida transitó por los caminos que
sí,
diversos y varios. Viniste para Montevideo.
Vine a Montevideo a los 18 años a estudiar. Estudiaba Derecho, notariado, expresamente. A lo más que llegué fue a ser presidente del centro de estudiantes. Como estudiante fui mal estudiante en la época del 60. No volvería a repetir esa experiencia. De las pocas cosas que no repetiría sería esa demasía en meterme en la otra vida, en la vida gremial, en la lucha social. Y yo abandoné prácticamente, hice primero, después algunas materias de segundo. Cuando empecé las prácticas, me peleé mucho con la materia obligaciones, que eso el que estudió notariado sabe, con los libros de Peirano Facio. Y como estudiante terminé dejando, porque además había hecho una elección equivocada, no era que me apasionara la práctica del notariado. Pero hice otras experiencias muy, muy, muy valiosas para mí, para mi formación. Y de todo eso concluí que en la dictadura, el día del golpe de Estado pasé a una cierta clandestinidad, es decir, a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, como Frente Amplista, pero hacerlo en nuevas condiciones. Entonces, para mis amigos, mis compañeros más cercanos, yo había como dado un paso atrás y me había dedicado a mis cosas, tenía una pequeña librería donde vendía libros y estaba dedicado a mi vida, ¿no? Sin embargo, por abajo seguía fluyendo lo otro, cosa que se mantuvo desde el golpe de Estado hasta octubre del 75, donde caí preso. Donde caí preso. Empezó el andar por los infiernos primero, por el purgatorio después, y tanto como que yo cuento la anécdota de estar en un cuartel. Estuve en dos cuarteles después que salí de la fase de la tortura, estuve en Camino Maldonado, en los cuarteles de Camino Maldonado, y después estuve en el quinto artillería, el que está cercano al cementerio del norte. Y nosotros, fíjate vos qué distorsión, estábamos ahí y cuando nos levantábamos de mañana, estábamos tirados un colchón en el piso, éramos 60 presos ahí. Lo que más deseábamos era ir al penal de libertad. Porque no, es decir, vos decís, pero ¿cómo? Lo que más deseas es salir en libertad. Bueno, pero no había ninguna posibilidad a esa altura. Estoy hablando del año 77 y la posibilidad era ir al penal, y en el penal estabas mucho mejor. ¿Cómo estarías en el cuartel? Y claro, en el cuartel estábamos todo el día sentados, podías leer salvo libro, pero tenía que estar sentado todo el día. Por ejemplo, en cada cuartel se daba una circunstancia distinta, ¿no? Pero en ese estábamos todo el día sentados. Era una cosa impresionante. Si tenías que ir al baño, tenías que, había unas latas de aceite óptimo, me parece, adelante, y tenías que pedir permiso para ir a la lata, y orinar. Cuando se llenaban las latas, pedíamos para llevarlas al baño, entonces íbamos vendados en un trencito, es decir, con la mano arriba del hombro del que iba delante tuyo, íbamos al baño. Entonces era una vida insoportable. Y veíamos la familia una vez por mes. Los chiquilines no los podías tocar, es decir, tenías que verlo a través de una mesa. Era una situación horrible. Y bueno, justamente con los chiquilines en el penal tenía un contacto directo, porque yo tenía mis dos hijos muy chicos, que andaban ahí en los 2, 3, 4 años. De esas edades de que fueron creciendo mientras yo estaba detenido. Y en el penal, bueno, los veía una vez al mes, una media hora, pero era en una especie de jardín, de jardín de juegos, ¿no? Que tenía un tobogán, las cosas. Y bueno, ahí cargabas todas las pilas, ¿sí? Y ellos también. Claro, era un momento de mucha emotividad, ¿no? El deseo que teníamos ferviente era que viniera alguien, viniera un soldado que siempre aparecía con una listita y casi siempre mandaban de a 10 al penal. Era la lista, decíamos que no apareceremos en la lista hoy. Y era como esa, y bueno, hasta que un día llegó, y allá por febrero del 77 llegué al penal de Libertad. Lo primero estuvimos un fin de semana en la... que era el recibimiento que te hacían, te mandaban a la isla de castigo, ¿no? Y ahí, como llegamos un viernes, tuve todo un fin de semana en las celdas, le llamaban la isla en el penal, que era donde te llevaban después si eras castigado, ¿no? La isla era terrible en el sentido que era un lugar donde no tenías nada, es decir, era todo Portland, la cama de material, un asiento de material y una mesa de material y nada, todo vacío, o sea que era nada, todo el día. Y eso como se hacía como método de cuando te llevaban, pasabas por ahí. Ya te digo, en el grupo que me tocó a mí, de los 10 que llegamos un viernes y pasamos todo el fin de semana, recién el lunes nos llevaron al celdario. Y en la primer salida a un recreo, que en el quinto no tenían, ¿no? No salíamos nunca al aire libre, en el quinto, en el cuartel anterior, ¿no? Donde estaba. Cuando salía a jugar el partido de fútbol, bueno, para mí era increíble. Una cosa, bueno. Y ahí también tengo la anécdota, dije, yo la primer pelota que agarro, la estrello contra el horizontal, ¿no? No se me ocurrió hacer un gol. Y efectivamente.
Y le pegaste.
Y le pegué de la mitad de la cancha, que eran las canchas chicas, con tantas ganas, y pegó en el horizontal, era una cosa increíble.
Lograste el objetivo.
Logré el objetivo. Y ahí se produce el primer vínculo con tu tema, con el tema de la radio.
En momentos jodidos sí lo sabía, pero sí. Que en definitiva hay otra parte de la historia que da un rayito de luz.
Sí, ¿no? Vos decís momentos jodidos y es así. Pero yo te voy a hacer una advertencia, o te voy a hacer un apunte. Mis recuerdos de esa época también es paradoja, son cosas paradójicas, ¿no? Yo recuerdo cosas positivas desde el punto de vista sustancialmente de mi relación con el resto de los presos. Claro. Es decir, porque había una variedad de gente, una riqueza en la gente con la que estabas y que te estabas compartiendo, que era infinita. Es decir, bueno, dando un paso atrás y volviendo al cuartel, al quinto, en ese cuartel cada tanto venían y decían, hay un carpintero y había, hay un médico y había, a ver, hay algún arquitecto y había, Un día vino y dijeron, ¿hay un relojero? Y dijimos, no, esta no. Y salta Ventaverri, que estaba detenido por ser dirigente de UTE, y dice, yo soy relojero. Y tenía, y bueno, hacía salidas por esa vía para distintos trabajos, y era bueno entretenerse en algo. Pero eso me pasaba en el penal, es decir, gente de una riqueza intelectual importante. Yo estuve en mi sector de penal, que éramos 48, ¿no? Porque cada piso del penal se divide en cuatro, dos sectores y dos salas. Entonces, tu cárcel pequeña era de 48 presos en 24 celdas, de a dos. Y en una celda estaba el ingeniero Macera, José Luis Macera. Y en la celda le había tocado con un hombre que tenía una instrucción muy básica, y Macera, un matemático de alto prestigio nacional e internacional. Y recuerdo cuando me tocaba repartir la comida, lo que no, todos nos dividíamos en eso, ¿no? Pasar con un carrito, repartir la comida celda por celda. Los días que me tocaba, muchas veces cuando levantaba la ventanita desde afuera, veía a Macera y al compañero jugando a la escoba de 15. Eso me quedó así, esas cosas increíbles.
Jorge Burguel y la radio.
Pero entonces, a veces el recuerdo está. También teníamos todo lo otro, es decir, teníamos las prácticas de tiros al lado, en los campos de al lado del penal. Tenías que. Cada tanto te venían a hacer una requisa, una inspección a la celda. Y te tiraban todo, y te unían la hierba con el dulce de leche, con las sábanas, con todo, y te dejaban en la celda un desastre. Y eso era normal también, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo muy selectivo y recuerdo las cosas muy positivas. Era esa relación con esa gente tan valiosa, ¿no? Que fueron valiosos antes y fueron valiosos después y fueron valiosos ahí, en esa instancia tan difícil.
Sí, la otra cara del dolor.
Exacto.
Y ahí surgió.
Y ahí,
en esos rayitos y ahí de luz.
Funcionaba una radio hecha por los presos, por los reclusos, como era el idioma de ahí, ¿no?
¿Cómo era eso? ¿Cuando llegaste ya funcionaba?
Sí, funcionaba, sí. Sí, funcionaba y cada tanto había. Se daban informativos, incluso con noticias nacionales, internacionales, había un informativo cultural, es decir, con noticias de la cultura, del espectáculo, de libros, había comentarios sobre libros, había sustancialmente programación musical, creada como con los discos que nos llevaban los familiares, ¿no? Por ejemplo, entraban por semana, nos entregaban a la radio. Estoy hablando un poco todavía antes de estar ya adentro, pero después lo fuimos viendo más de cerca. Entraban los discos que llevaban los familiares, y bueno, a partir de eso se hacían programas musicales de mucha calidad, programas específicos de tango, lo hacía el Cristo Libera, que es conocido en ese rubro. Y en general gente que había trabajado en prensa, Butero, que era trabajaba en El País, Lemos, que era un locutor de mucho prestigio, incluso llegó a ser el locutor comercial en las transmisiones de Solé, el Cristo Libera que te nombré, y otra gente que en general tenían un antecedente de trabajo periodístico.
Thank you.
bueno, eso era, la radio era un aire, era una cosa buena, positiva, más allá que también puede haber opiniones de las otras, ¿no?
Y la escuchaban, te digo, de las todos otras. Le prestaban atención,
sí, yo creo que sí,
y salían determinadas,
bueno,
horas,
tenían una audiencia cautiva, ¿no?
Sí,
no había cautiva. Al comienzo había una dificultad porque tenían, se escuchaba por los parlantes, ¿no?
Sí.
Por parlantes que eran adentro del celdario. Entonces retumbaba mucho, no escuchabas con toda la claridad suficiente. Después, yo qué sé, un año después que yo llegué ahí, en el 77, ya pasado, o a fines del 78, instalaron bocinas, parlantes afuera del penal, enfocados hacia el penal, y ahí era... estaba muy bueno porque era total claridad, que escuchaba la música bien, la información, captabas todo, es decir, escuchabas bien. Y bueno, y a mí me pasa lo siguiente: en el penal ya había hecho el curso de entrenador, ya era entrenador de fútbol, ya había hecho mis primeros pininos en eso, y entonces cuando cada tanto pasaban, bueno, te iba a decir, ¿y cuál era la información que tenía? Bueno, yo había arreglado con mi familia por esa, que me llevaran, se permitían llevar dos revistas una vez por mes, o sea, dos revistas por mes, y yo me había puesto de acuerdo con otro compañero, con Isaac Applebaum, Manzanita, el Manzana Applebaum, que él a la familia le pedía dos y yo dos, y acordábamos cuáles eran, y entonces teníamos todos los gráficos que leíamos nosotros en un día, y después pasaban por todas las otras celdas, todos leían esa revista, era muy querida, y la revista Sport, que era una de las revistas deportivas que salía en ese momento en Uruguay. Entonces teníamos una información básica del fútbol a partir sobre todo de eso y de alguna cosa que captábamos en los informativos. Al mediodía, por ejemplo, te pasaban el informativo de Monte Carlo.
Los protagonistas en la historia.
Estuvimos con ustedes en los relatos
Óscar Caraballo
y Julio César Núñez.
En la selección de notas y supervisión general, Nishan Sarkisian.
Redacción de libretos, Óscar Caraballo.
Sonomontaje y control de grabación, José Luis Amoroso.
Solo nos resta agradecer vuestra atención.
Y de corazón le decimos, ¡felices fiestas!
De 12:30 a 1, cosa que ahí se escapaba alguna noticia que nos interesaba.
Sí, que te ubicaba en el contexto del afuera, ¿no?
Sí, entonces era eso, sumado a lo que entraba por las visitas de los abogados, te hacías un mapa de la situación del Uruguay, todo, del mundo.
Celebramos la palabra.
Radioactividades.
Vio a Ramón Pérez dejando una flor para River. Alejandro Arigón vio a Guillermo Chiflet dejando su brazo quieto. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, en la gracia de tu paso, tu salteño corazón. Y la gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
José María Silva vio a Carlos Gardel sonriendo bajo el ala del sombrero. Américo Pepe Pla vio a un pueblo crecer como un río. La gente va diciendo quién te ha visto y quién te vio, entre miles de miradas, cuál te toca el corazón. Y yo vi que vos cruzabas de tu sueño a mi canción, el valor de una mirada, el valor de una mirada. El valor de una mirada. El valor de una mirada.